Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Hablamos de la participación infantil, Elsa, es un tema que traemos sobre la mesa, que es importante y además cambia un poquito el punto de vista, ¿no? Hasta ahora siempre hemos estado hablando como, vamos a decirlo así, de arriba abajo, ¿no? Hablando de los niños que están y hacemos por ellos y ahora queremos saber qué es lo que los niños quieren y qué nos tienen que decir. Es importante tenerlo en cuenta.
Sí, bueno, eso para nosotros es un punto fundamental, ¿no? Tanto del propio desarrollo de los niños y niñas como, bueno, pues del desarrollo de una ciudadanía, ¿no? De una ciudadanía activa. Tenemos que empezar realmente por, bueno, pues por esos sujetos de derecho, ¿no? Sujetos de pleno derecho. Por lo tanto, bueno, donde está, hay un enfoque claro a escucharles, ¿no? A esa participación activa que, bueno, pues hoy en día sabemos que hay una franja que limita esta participación, que son, bueno, pues los 18 años en la mayor parte de las ocasiones y donde, bueno, pues todas las personas menores a esa edad, bueno, pues ven un poco recortado este derecho que vamos, que lo tienen, como digo, pues por el mero hecho de ser persona, ¿no?
Elena, tú trabajas en la Oficina de Infancia y la Adolescencia del Ararteco. Claro, vosotros lo veis todos los días. Es un tema sobre el cual trabajáis y veis que hay una serie de necesidades o demandas que hay que tener en cuenta.
Sí, para nosotros, como comentaba Elsa, el entender a los chicos y chicas, a los niños y niñas como sujetos de derechos implica, por una parte, un cambio también en las relaciones entre personas adultas y personas menores, entre comillas, y transforma esas relaciones en unas relaciones democráticas. Y como esto nos gusta mucho hablar en esta sociedad de que somos plenamente demócratas y democráticos en nuestras formas, pues solamente tenemos que incorporar a los niños y niñas y a los chicos y chicas en unas relaciones en esa clave, ¿no? En unas relaciones más democráticas y, por lo tanto, merecen ser escuchados. Su opinión tiene que ser tenida en cuenta. Cuando no la tenemos en cuenta, tenemos que decir por qué no la estamos teniendo en cuenta, cuáles son los elementos que nos están impulsando a, bueno, pues a considerar otras variables. Pero, en todo caso, como es un planteamiento como el que haríamos con cualquier persona adulta que explica cuál es su posición, cuál es su opinión y, por lo tanto, bueno, participación de pleno derecho.
En esa participación hay órganos importantes, como puede ser vuestra sección ya, pero también vosotros también tenéis un consejo de participación, ¿no?
Sí.
No sé si todos conocemos qué es esto, para qué es esto, cómo surge, cómo se participa.
Bueno, mira, la verdad es que el Ararteco se planteó que después de estar insistiendo públicamente que había que promover los derechos, entender a los niños y niñas como sujetos de derechos, que había que escuchar su voz y decimos, córcholis, pues si no tenemos niños y niñas así a los que les preguntemos habitualmente qué les parece lo que hacemos. Bueno, en todo caso hace, pues ya son 7 años, entendimos que teníamos que incorporar la voz de chicos y chicas a lo que pudiera ser también al menos una parte de lo que el Ararteco opinaba o de la posición que a veces trasladaba a la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió, vamos, no una idea especialmente rara, organizar o generar un grupo de chicos y chicas a los que les íbamos a preguntar cosas. Les preguntábamos su opinión respecto a cuestiones que en ese momento estamos trabajando. Por ejemplo, estábamos en aquellos momentos elaborando un informe extraordinario sobre políticas de apoyo a las familias. Dijimos, hombre, los chicos y chicas
también forman parte.
Son parte de las familias, seguro que tienen una opinión de lo que las familias necesitan. Y se lo preguntamos. Y la verdad es que pues te sorprendes porque nos cuentan cosas. Vamos, eso, las que contamos quizá las personas adultas de unas formas más rimbombantes a veces, sí. Pero nos lo cuentan sustancialmente los elementos clave.
Ya, ellos dan directamente la frase sin mucho adorno, ¿no?
Sí,
lo que hace falta.
Sí, sí, es verdad.
Son voces que hay que oír en cualquier caso. Y desde UNICEF también vosotros trabajáis, por lo menos con valores de solidaridad, en estas ciudades amigas, en lo que tenemos todo el engranaje este, en que también hay que tener en cuenta, pues eso, que quieren unos caminos seguros para ir a la Ikastola, al colegio, a la escuela. Todas estas voces se escuchan también desde cualquier entidad, ¿no?
bueno, se escuchan desde cualquier entidad.
Bueno, se deben escuchar,
intentamos
por lo menos
que se empiecen a escuchar. Sí que es cierto que desde, pues allá ya, por los años 90, podríamos decir, comenzamos, bueno, pues a demandar, ¿no? Esa, como decía, esa participación activa de, bueno, pues de esos ciudadanos y ciudadanas que, bueno, pues por el momento no tienen mucha voz, ¿no? Entonces sí que a través del programa Ciudad Amiga de la Infancia, que lo que intenta es que se aplique lo que es los principios recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que se recoja en las políticas locales, que son las más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas, ahí como uno de los ejes principales era el establecimiento de consejos de participación infantil. ¿Esto qué significa? Pues dar esa voz, dar esa participación. Escuchar, que no quiere decir, porque yo creo que también hay una cierta confusión, ¿no? Lo que entendemos a veces por participar. Participar no es yo hablo y entonces me escuchan y me dicen que sí. No. O sea, lo que sí es fundamental es que tenga esa voz, que me puedan escuchar, desde luego, que sea una participación informada, porque eso también requiere, ¿no? Requiere ese acceso por parte de los niños y niñas a la información, al conocimiento, a realmente, bueno, pues en clave, ¿no? De su propio desarrollo, de, bueno, de su madurez. Entonces, bueno, pues van a opinar sobre los temas que realmente les afectan. Y ahí realmente como adultos, incluso, bueno, como nosotros proponemos en el marco de las políticas locales, ser escuchados porque, bueno, pues se pueden demandar, como decía, aquello que realmente les está afectando, y entonces, bueno, pues la respuesta tiene que ser una respuesta pues pensada, realmente, bueno, pues
claro, te
totalmente...
hace dar otra vuelta más a la
sí,
idea, ¿no?
Sí, efectivamente, y realmente, bueno, pues ahí que se tenga en cuenta y que después, bueno, pues que se valore si se lleva adelante esas propuestas o no, pero realmente siempre, pues eso, con esa justificación para que, bueno, pues realmente no estemos hablando de esa participación frustrada que se encuentra también en la población adulta, porque ya vemos cómo estamos en general participando, ¿no?
Sí, que el hecho de cumplir la mayoría de edad no quiere decir que de repente seamos unos iluminados y tengamos grandes ideas, ¿no? Sí.
Hombre, yo suelo decir que además estamos en una sociedad, mencionabas el tema de que los niños ni veas caminos seguros para acudir al colegio, bueno, yo...
Pues digo porque es un tema sí, que aquí sí lo hemos mencionado.
Y que en las ciudades además yo creo que es un elemento recuperable de una práctica absolutamente natural, yo procedo de un pueblo más pequeño y tal, pero era la práctica habitual llamar a los timbres a los amigos e ir juntos hacia el colegio, ¿no? Uh-huh. Y había también en cierta medida pues el respeto del resto de los agentes porque era el momento de ir hacia la escuela o hacia el colegio. Sí. Pero bueno, vale, hay que instaurar y hay que asegurar también esos temas. Pero a mí hay un elemento que le quería añadir un poco a lo que decía apuntalar a lo que decía Elsa, y es esa necesidad también luego de recibir una respuesta de qué se ha hecho. Los adultos también la necesitamos, ¿eh? Participamos en muchos procesos en los que luego no sabes muy bien qué consideración se ha hecho de lo que tú has opinado o de las propuestas que has realizado, y yo creo que eso al final cercena mucho las ganas de participar porque para qué,
ni de plantear nada, claro.
Y lo que quería también ahí comentar es que estamos incluso en una sociedad en la que parece que en la noche que haces los 18 años te tiene que venir ya la responsabilidad, la madurez, la esa que hasta los 18 años no te han dejado ejercitar.
Yeah.
O sea, no puedo ir a hacer una gestión al ayuntamiento porque tengo que ir acompañado. Jo, pero si solo tengo que pedir el certificado de empadronamiento, igual es un buen entrenamiento. ¿Cómo se hace una gestión en el ayuntamiento si yo puedo porque lo necesito para, no sé, pues para hacer el pasaporte o para hacer
o para ir al polideportivo.
O para ir al polideportivo, que necesito demostrar que soy vecino. ¿Por qué no poder hacer esa gestión con 15 años, con 16 años? No, hasta los 18 los tenemos absolutamente protegidos, guardados, casi como si fueran un poquito tontos o inútiles, ¿no?
O sea, como que no interesa tampoco su opinión.
Luego ya a los 18, oye, tú tienes que, ya eres mayor de edad, tienes que saber hacer esto, córcholes, pero si no me he entrenado.
Ya.
¿No?
Sí, entonces, porque es un poco una labor de educación también. Ellos también, desde el momento en el que participan, están aprendiendo.
Claro, por supuesto, por supuesto. Además, es que tenemos que ser muy conscientes que están, como decía antes, ellos... los niños y niñas viven en el mismo entorno que nosotros y les afecta lo mismo o incluso, bueno, con mayor afección, ¿no? Muchas cosas, no voy a entrar
ahora
en...
Sí, porque igual tienen menos recursos también.
Efectivamente, ellos no generan sus recursos partiendo de ahí y, por lo tanto, bueno, pues les debemos evidentemente esa protección, pero sí que es cierto que todo, o sea, pues la crisis a quien más ha impactado ha sido a los niños y niñas, no cabe ninguna duda, pero bueno, eso con muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo en el año 98 organizamos unas, bueno, elecciones infantiles. Fueron, bueno, pues vinculadas a las elecciones autonómicas en ese momento y bueno, pues el día antes se ejercitó todo un proceso con urnas, bueno, fue un montaje impresionante, pero realmente ahí pudimos ver cómo ellos viven, como decía, viviendo exactamente lo mismo que los adultos.
Claro.
Por aquel entonces estábamos preguntando, que no sé si era la mejor pregunta, pero bueno, ¿cuál era el derecho que ellos reconocían que sentían más vulnerado, ¿no? Enmarcado en los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, hicimos un pequeño resumen, y el derecho que salió como más vulnerado en ese momento para la mayor parte de niños y niñas fue el derecho a la paz. Entonces, ellos están viviendo, como digo, lo mismo que los adultos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que es importante escuchar. Es importante escuchar porque realmente siempre hablamos de el futuro de nuestras sociedades, pero es que son el presente. Y lo que no hagamos ahora va a ser muy difícil de recuperar, porque no, nos parece fundamental tener un barómetro, ¿no?, de infancia y adolescencia, conocer realmente qué está viviendo, qué sienten esos niños y niñas, y poner ahí el foco de nuestras políticas también. Uh-huh. Porque realmente, como digo, eso va a ser lo que van a demandar a posteriori.
Dentro de nada. ¿Qué otros temas veis vosotros desde el Ararteco que se pueden llegar a consultar o sobre los que ellos pueden dar su opinión?
Fíjate, nosotros hicimos un proceso con los chavales, bueno, que son 24 chicos y chicas, adolescentes, los que forman nuestro consejo. Hicimos, no eran elecciones, pero sí con ellos todos los años pulsamos un poquito cuál es el derecho que creen que... Les preguntamos, ¿qué derecho creéis que este año merecería la pena sacar a la luz, reivindicar un poquillo, ¿no?, desde vuestra perspectiva? Y el primero, hace unos 3 o 4 años que venimos haciendo esta dinámica, fue el derecho a la libertad de expresión. Claro, a poder expresarse con sus maneras. Pero es curiosísimo porque dices, hombre, ya están los chicos, esto, ¿no? Haces una reflexión sobre esto, dice, desde el respeto, desde la diversidad, desde todos esos valores que continuamente, cuando en muchas ocasiones sale en prensa, son para decir que no los tienen. Y resulta que cuando los preguntas en un espacio tranquilo y de reflexión, pues son plenamente conscientes. El siguiente año nos decían que el derecho a la educación, bueno, yo creo que algún elemento hubo cercano en el tiempo que les tocó especialmente, pero decían, claro, es que nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos ya en nuestra sociedad, ¿no?, que lo damos por hecho todas las mañanas, incluso es como una obligación esto de... Pero sin embargo, jolín, sin educación, ¿cómo estaríamos?, ¿cómo no estaríamos? Entonces, yo creo que en la línea que decía Elsa, son muy conscientes. Este año estamos trabajando el derecho a ser escuchado y a que tu opinión sea tenida en cuenta, porque, fíjate, lo sacaban a la luz de los procesos de separación, que yo creo que de separación de los padres, sí, que, bueno, pues yo creo que los chavales lo viven, es algo que les pasa, si no a ellos, pues a algunos amigos, a gente cercana, y en ocasiones, más allá del dolor y de la angustia que les provoca, sí sienten que...
se tienen tenidos en cuenta.
Me llevan, me traen, me ponen, me quitan, pero nadie me ha preguntado, nada. ¿No? Y entonces, bueno, a raíz de ahí empezábamos a rescatar y hablábamos un poco del derecho a ser escuchado en esas y otras circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, tienen voz, diría, y es súper interesante
escucharles. No es una tendencia solo, ¿no? O sea, no es solo una moda, no es una cuestión de que ahora nosotros también nos hayamos iluminado y digan, vamos a dejarles hablar. No. No,
vamos, yo sinceramente no creo que un derecho es una tendencia. Así que sí que creo que en este momento quizás hay más voces, ¿no?, que realmente están apoyando el tener en cuenta a esta población que, como digo, bueno, pues hablamos de futuro, pero es el presente. Creo que es fundamental. Yo, mientras estaba hablando Elena, estaba escuchando también pues no sé, tenemos ahora un grupo de niños y niñas, bueno, adolescentes, porque ahí
claro,
también,
van
oye, ¿cómo me estás denominando? Sí. A ver, bueno, sí, pues sí. En esos, bueno, pues esa ese grupo, ¿no?, menor de 18 años, donde la verdad es que nos hacen eso, unas reflexiones tremendas, ¿no? Lo primero, queremos saber de política, queremos saber de economía, porque es lo que, bueno, pues la sociedad, es sí. Sobre todo, ponemos la televisión o, bueno, la radio, cualquier medio de comunicación, y es la mayor parte del tiempo, salvo deportes, donde, bueno, el foco está ahí puesto, ¿no? Y muchas veces...
de deportes igual saben más.
Sí, posiblemente. Pero realmente, y ahí dicen, es que muchas veces no entendemos.
Claro.
Cuando decía, ¿no? Queremos participar, pero también necesitamos entender. Entonces, bueno, pues demandaban, ¿no? Pues espacios donde realmente les puedan hacer llegar con un lenguaje que puedan asimilar, estamos hablando que están en un proceso de maduración,
claro.
Evidentemente, eso tenemos que ser también muy conscientes, pero ahí, bueno, pues todo ese que va muy vinculado, yo participo, pero tengo que tener un acceso también a la información, ¿no? Entonces, tenerlos más en cuenta, yo creo que es fundamental, y bueno, pues esa moda, ojalá realmente se volviera, bueno, moda entre comillas,
bueno,
que
sí,
comentabas, ojalá
decirlo,
fuera una moda y se tuvieran mucho más en cuenta en muchas esferas.
Ya.
Hablar de por qué no recoger en medios de comunicación, ¿no? Pues opiniones de niños y niñas. Bueno, pues nos hemos encontrado en algunas ocasiones pues como respuestas que no son voces autorizadas. Pues,
curiosamente, cuando se escucha son las que más llaman la atención luego, ¿no? Porque los demás casi siempre decimos lo mismo.
Bueno, lo que pasa es que también, a ver, vamos a dejar esa participación como simbólica y qué monos los niños y niñas y un poquito momento florero, porque eso tampoco es lo que estamos demandando.
Ya.
Que esa es otra de las partes que nos quedan como muy bonitas, ¿no?
Ya.
O sea, en un acto y pones unos niños y dices, uy, qué simpático y todo es con una sonrisa, no se trata de eso.
¿Cómo decoran, ¿no?
Claro, sí.
De todas formas, a nivel de Europa... vosotros trabajáis aquí en Euskadi, pero a nivel de Europa también habrá otras entidades que también les tienen en cuenta, países o foros en los que estén presentes.
Mira, nosotros hay una red de defensorías del pueblo europea en la que participan pues las áreas o las defensorías de infancia o las áreas de infancia, cada una tiene una denominación, desde las personas adultas. Pero de manera paralela hay también una red de consejos de chicos y chicas que trabajan a lo largo del año también sobre algunos temas y luego una vez al año se juntan en puntos diferentes para compartir, para concluir, para sacar, bueno, para ejercer esa participación desde una clave además de estar construyendo, iba a decir Europa, o de estar construyendo la vida pública, ¿no? Este interés común también en el que
¿Hay inquietudes comunes también?
Hombre, pues claro que hay inquietudes comunes y hay puntos de vista muy dispares, muy distintos. Es decir, cada uno parte de su realidad, lo mismo que cuando los chicos y chicas se juntan a nivel estatal, pues cada uno habla, como las personas adultas,
sí, sí.
Cada uno habla desde nuestra realidad y eso te da una perspectiva concreta, ¿no? Pero sí hay elementos comunes. Evidentemente, el último año hablaban de los refugiados, porque son sensibles también a las imágenes que se trasladan y a todos los mensajes que nos están llegando y tienen opinión también sobre esto, ¿no? Y son opiniones variadas, pero así como todos, como uh-huh. todo en la vida.
Bueno, pues chicas, agradeceros mucho que hayáis venido. La participación infantil vemos que es importante. Trabajáis y apostáis por ello, cada una desde vuestro trabajo. ¿Qué crees tú, Elsa, que faltaría todavía por hacer? ¿Queda algo pendiente, mucho pendiente?
Mucho pendiente.
Mucho pendiente.
Sí. Nosotros consideramos desde UNICEF que bueno, pues poco a poco se están dando pasos, pero todavía tenemos un reto pues muy muy importante. Es cierto que protegemos a nuestros niños y niñas, eso no nos cabe ninguna duda, pero tenemos que ver un poquito más allá y sentir que realmente, bueno, pues en eso, unos sujetos de pleno derecho, que son ciudadanos y ciudadanas totalmente activos, igual que los adultos, que como comentaba antes, no generan sus recursos y que por eso les debemos esa protección, pero bueno, pero que tienen voz y uh-huh. que tenemos que escucharla.
En vuestros foros todavía queda mucho por hacer, ¿no? Se van renovando, claro, según van pasando los años.
Sí.
Ya habréis visto incluso algunos, algunos que incluso ya hayan pasado la frontera de los 18, ¿no?
Sí. Sí, nosotros, vamos, eso tenemos ex participantes, ex consejeros, como les llamamos, sí. que estarán ya en los 21, 22, pues, cursando estudios superiores y bueno, gente que sigue convencida de que es importante participar, igual que lo estaba convencida cuando tenía menos años. O sea, dice, esa frontera de los 18 no tiene mayor importancia. Pero yo sí creo, como dice Elsa, que todavía tenemos que seguir trabajando en eso. Y yo diría que creyéndonos realmente que la voz de los chicos y las chicas es importante, que tienen algo que decir, algo que nos importa a todos, o sea, uh-huh. creernos realmente. Yo creo que así evitaríamos, además, que hubiera participaciones solamente de foto, más o menos bonitas. Pero también creo que eso supone, tomarse en serio, supone invertir tiempo y esfuerzo, o sea, para aportar información en un formato que pueda ser inteligible, más asequible. Pero eso a los adultos también nos pasa, ¿eh? Cuando hablabas de economía, yo decía, yo me apunto a las clases estas, de que me lo cuenten fácil, ¿no? Y luego devolver qué ha pasado en el proceso de la decisión. Bueno.
Ya. Pues nada, hay mucho trabajo, chicas. Muchas gracias por venir y pues nada, hasta la semana que viene.
Vale,
gracias, Ricasco.
Por favor.